Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Gente, este programa de fans para fans, estamos con el equipo de siempre. Acá con Diego a mi izquierda. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, un poco triste por la ausencia de Juanín.
Sí,
de Juanín.
que no...
Estiró la pata, no. Estaba ausente por unos trámites.
Por unos trámites, pero estamos acá los dos, sí, batallando.
Sí, no, es siempre un agrado estar aquí.
Y en este capítulo se viene cargadito con cómics, sí, y con muchos videojuegos, así que estén atentos porque este programa se viene muy entretenido. Pero antes vamos a iniciar con la fórmula secreta, con la fórmula de siempre,
sí, sí, sí.
Con las noticias. Diego, ¿tienes alguna que nos quieres contar ahora?
Sí, de hecho tengo tres noticias ligadas al mismo personaje. ¿De quién estamos hablando? De nada más ni nada menos que Spider-Man. ¿Qué pasa con Spider-Man? Se va a reestrenar la película Spider-Man Far From Home. Se va a reestrenar en Estados Unidos el 29 de agosto. O sea, falta una semanita más o menos. Semanita, un par de días.
Lo más probable que esté en el mismo tiempo que se reestrena acá en Chile, aunque no se sabe.
Sí. Y de hecho va a tener 4 minutos extra. Cuatro minutos.
Curioso.
Sí, probablemente tenga las escenas que salieron en el tráiler y que no vimos. Esa de Spider-Man en el restaurante. Que peleaba con unos ladrones y le decía a los policías: me voy de vacaciones y me cansé de hacer su trabajo, una cosa así. Entonces probablemente veamos esas escenas en el reestreno de Spider-Man. Ya parece que Marvel ya agarró como la fórmula de reestrenar las películas. Ya Endgame y ahora el tiro Far From Home.
Y también tienen éxito estos reestrenos. Porque ¿sí? antes de que... O sea, cuando se anunció el reestreno de Endgame, siempre se pensó que no iba a tener el mismo éxito. Y al final sí terminaron siendo la película con mayor éxito en la historia.
Sí, no, y de hecho igual hay gente que le gusta y que no le gusta. Por ejemplo, lo que pasó en Endgame es que las escenas extra que agregaron no estaban editadas.
O sea, como lo que pasó con Hulk, que el CGI no está terminado, parecía un modelo de PlayStation 1.
Exacto, estaban a medio camino. Entonces, parece ser que en Spider-Man Far From Home la escena ya está editada, como vimos en los trailers, así que no va a ser lo mismo. Pero esperemos que salga bien.
Esperemos que salga bien.
Y de hecho, para seguir con Spider-Man, hay un rumor que en este mes, ya queda 10 días de este mes, se dice que van a anunciar o van a mostrarnos algo de la nueva película de Spider-Man. Algo van a decir. O la fecha, o van a confirmar algo. Pero de acá a que termine el mes, algo sabremos de la tercera película de Spider-Man en el UCM.
Oh, espectacular.
Yo sinceramente espero que anuncien algo así como un crossover, que se meta Venom.
O como un multiverse.
Sí, algo así.
Spider-Verse.
Y la última noticia ligada con este personaje es que Sony compró a Insomniac Games.
Sí, los creadores del juego de Spider-Man.
Los creadores del juego de Spider-Man. Entonces, puede ser... Bueno, lo más seguro es que salga la secuela de este juego de Spider-Man. Pero también es que hagan juegos, de más personajes de Marvel con Insomniac Games.
Ah, muy buena esa fórmula que quieren implementar. Bueno, yo te tengo otra noticia. El día de ayer, el canal Wired, que es un canal de YouTube que se enfoca en hacer entrevistas a personajes públicos, pueden ser cineastas, pueden ser actores, entrevistaron a los hermanos Russo y le hicieron un juego que básicamente les ponían tweets con una bomba de preguntas, literalmente fue una bomba de preguntas sobre Endgame, y nos revelaron en tono irónico que Nova estaba en la batalla final.
No.
Yo vi este video y yo dije, es que no entendía el humor de los rusos y no sabía si estaban siendo irónicos o no. Y el hype se me subió, entonces, y después supe que igual lo dijeron como en tono de broma.
No.
Pero muy interesante, si quieren ver este video, busquen el canal de Wired en YouTube. Y es de 13 minutos y deja mucho que ver su forma de hacer las películas. Y hay veces que igual no responden preguntas, así que no responden.
Mira,
todo, pero...
De hecho, para complementar un poco esta noticia, antes de que saliera... Bueno, cuando ya salió Endgame, el escritor de Infinity War dijo que el que iba a caer al Sanctum Sanctorum en Infinity War, que le avisaba a Doctor Strange que iba a venir Thanos, iba a ser Nova. Pero en un principio esa era la idea, y pero no sabían cómo colocarlo, o sea, no sabían cómo iba a cuajar. Entonces, quién sabe, a lo mejor hubiéramos visto a Nova como un rol protagónico en Infinity War, un rol protagónico en Endgame, pero lamentablemente no se hizo.
Yo creo que Nova va a entrar sí o sí con los Guardians, sí o sí, y porque los Nova Corps siento que en el USM no se han mostrado de una manera correcta. O sea, en la 1 vimos sí, un poco, pero...
Pero no son los Nova Corps de los cómics.
Exacto.
No son. Ojalá poder ver a Nova pronto, porque imagínate un Avengers donde esté Spider-Man, Nova, Shang-Chi ahora... No sé, yo le tengo fe al futuro.
Y ahora nos pasamos a la otra casa. Jason Momoa, el actor que interpreta a Aquaman, reveló que él vio el Zack Snyder Cut, que es este corte que de la película...
Sí, recordemos a la gente que el Justice League,
exacto,
tuvo dos directores.
Sí, primero
Zack Snyder, primero,
y Josh Whedon,
segundo. Zack Snyder tenía planes de integrar a Darkseid, el traje negro de Superman y no sé qué.
Sí.
Se fue por motivos
personales, sí, creo que le falleció la hija, entonces ahí tuvieron que llamar a Josh Whedon. Y eso, Momoa dijo que le encantó mucho este corte.
Todos quieren ver ese corte, todos quieren que lo liberen.
Pero actualmente DC dijo que lamentablemente no iba a ser posible hacer como esta reedición de Justice League porque costaría muy caro. A ver, se eliminaron demasiadas escenas y demasiadas ideas que sería como hacer una película de nuevo.
Igual yo creo que si bien sí saldría caro, porque todos sabemos cuánto cuestan los efectos especiales, yo creo que sacar la Zack Snyder Cut le sería beneficioso igual.
Sí.
Igual, porque toda la gente quedó mal con Justice League. O sea, a ver, no es mala película,
pero...
es un nivel bastante ñe. O sea, para ser como el Vengadores de tu universo.
No salió bien.
No salió muy bien. Y yo creo que sacar el Zack Snyder Cut puede que te dé frutos, por lo menos. A lo mejor te guías por ahí, si esto gustó, sigamos por este camino, pero... No sé, es que la verdad es que el DC Universe ya es como un... No sé, es como un perro con una pata, o sea,
¿no? Sí, no está funcionando bien, pero yo espero que salga bien porque va a ser beneficioso para Marvel también. Cuando DC empiece a sacar películas que realmente le compitan, lo toman a empezar a subir el nivel espectacularmente. Sí. También la serie Loki se reveló que tendrá 6 capítulos de aproximadamente una hora.
Una hora cada uno. La verdad es que, a ver, nosotros las películas, ¿cuánto duran? La que más ha durado ha sido Endgame con 3 horas y 1 minuto. Que dure 6 horas la serie, o sea, una hora por capítulo, y que tengan, de hecho dijeron que iba a ser el cast, Loki iba a ser el protagonista, o sea, Tom Hiddleston, y que además van a tener mucho presupuesto para hacer la serie. O sea, esto, la verdad es que a mí me gusta mucho, porque no, a ver, actualmente tú tienes que esperar 3-4 meses para ver que continúe en el universo cinematográfico, pero ahora vas a poder estar como más, no sé, constantemente viendo cosas.
Sí.
Eso es lo bueno, o sea, con estas series que se vienen, la verdad
no hay que esperar como esas las películas que salgan, porque igual es tedioso esperar.
Por ejemplo, cuando salió Infinity War, no teníamos nada hasta febrero del próximo año, o sea, con Capitana Marvel, y todo estaba así como, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Por favor, necesito saber más. Y esos meses fueron tortura.
Fueron tortura. Bueno, y ahora nos pasamos un poco al mundo de los videojuegos. Dragon Ball Z Kakarot confirmó la saga de Célula. Con un video de aproximadamente 6 minutos en que se ve un poco este de gameplay, y la verdad es que está muy bien hecho hasta ahora, porque se tenía la duda si se iba a poner esta saga o no, porque principalmente se pensaba hacer la saga de Saiyajines y la saga de Freezer, pero ahora están expandiendo más este juego y ojalá que salga muy bien.
Sí, de hecho lo que hablábamos antes del programa era que bien que no va a ser hasta Freezer y que continúa con Cell, pero ojalá que sigan con la EBU.
Sí.
Ojalá que muestren la EBU, ojalá.
Si muestran la EBU, el juego va a tener como 25 horas de...
Sí, porque, a ver, está bien, está súper bien. Ya, si llegaba a la de Freezer, ya estaba bien.
Sí.
Ya, pero es que, a ver, si me metes a Cell, me dejas con gusto a poco. O sea, a ver, no es porque Cell deje con gusto a poco en sí, sino porque me diste 2 de 3.
Sí.
Me dejaste sin una.
Exacto, sí.
O sea, ahí están las 3 sagas principales y me pones 2. O sea, falta una, es como... Te deja vacío, igual que Infinity War, cuando termine Infinity War, te deja vacío, es así.
Lamentablemente es así que esperemos que se rajen y metan a esta saga de Boo.
Y otra cosa que se me olvidó decir, con Spider-Man. Perdón por ser pesado con Spider-Man hoy, pero es que hay una noticia relativamente importante. Se dijo en un principio que si Spider-Man Far From Home no llegaba a $1,000 millones de dólares...
Sí, se iba a quedar en Sony.
Se iba a quedar en Sony y que no iba a continuar en el UCM. Pero el día de hoy, o ayer, si no me equivoco...
Superó
la barrera y no solo eso, sino que se convirtió en la película más taquillera en la historia de Sony. Así que, Sony, por favor, déjanos Spider-Man en el UCM, no lo toques, no lo toques, no lo arruines, que vamos bien, que vamos bien, déjalo ahí. Así que ahí superó a Skyfall de 2012, esta película de James Bond.
Sí, una buena noticia para los fans de... O sea, yo igual, cuando vi esta noticia como por junio, que como... Con un poco de miedo, pero siempre sabía que se iba a superar. Sí. Sí, que era la película después de Endgame, que nos iba a mostrar un poco lo que pasó.
Y es que es Spider-Man, o sea, ¿quién no ama a Spider-Man?
Spider-Man se vende por sí,
sí
solo.
Sí, sí, o sea, da igual el contexto. Si sale Spider-Man ya se va a ver, se va a ver igual, es así.
También se reveló que Final Fantasy 8 se remasterizará para consolas y PC, pero actualmente no se sabe la fecha de lanzamiento, pero ya se reveló que se va... remasterizar esta mítica saga de juegos que pareciera que no tuviera fin.
Final Fantasy, de hecho, con la última entrega, que no recuerdo cuál fue, creo que fue con el 16, no recuerdo, dejó con gusto a poco a la gente. ¿Por qué? Porque mostró unos gráficos increíbles, o sea, al principio estaba muy bien, pero prometieron cosas que al final no cumplieron. Se quedó como muy vacío el juego, porque estaba la historia principal, está muy bien, un mundo abierto, semiabierto, por decirlo así. Estuvo bastante bien, conseguía la esencia de los Final Fantasy, pero se quedó con gusto a poco. Se quedó con gusto a poco, y ahora van a remasterizar el Final Fantasy 8, que es de los más míticos, si no el más mítico. Así que por ahí vamos bien, esperemos que salga buena esta jugada. Esperemos que salga buena, porque Final Fantasy debe ser una de las top franquicias de juegos de la historia. Sí. Entonces, ojalá les salga bien.
También la semana pasada comentamos de que se iba a hacer el anuncio de Need for Speed Heat y ya se hizo un tráiler oficial, pero no de gameplay, cosa que no sé si confiar. Pero lo bueno que revela es que el gameplay, o sea, el tráiler de anuncio que nos mostraron, contiene mucho la esencia de las introducciones de los juegos antiguos y también que tiene mucha cantidad de autos que no se habían visto... desde hace 15 años, 10 años, así que viene cargadito este juego.
Ojalá que también salga bien en Need for Speed. ¿Quién no jugó Need for Speed Carbono, por ejemplo? trae buenos recuerdos para la gente, pero no puede vivir de la nostalgia esta saga de juego.
Eso le pasa, le falta reinventarse. Exacto. Porque, por ejemplo, yo soy un amante de los juegos de carrera desde chico, y yo jugué Need for Speed Payback, pero fue uno de los juegos más decepcionantes que... he jugado. No porque sea poco realista, no, porque eso en Need for Speed no es la tónica. Solamente fue la tónica en un par de dos juegos. Pero el Payback plantó mal mucho la forma en que uno compraba los autos, cómo los modificaba, cosa que se volvió muy restrictiva. Yeah. Por ejemplo, yo en ese juego avancé demasiado poco. Yeah. Y también... O sea, te dan un par de autos al inicio, pero no es la esencia, no deja con gusto a poco, yo creo.
Ya.
Pero para mí, los últimos 10 años, el mejor Need for Speed, creo que fue el que salió en 2015, que lo siento muy parecido al que va a salir ahora.
Eso es lo que pasa.
Es que tiene una crisis de identidad esta...
Sí, porque a ver, no está mal, de juego de carrera no está mal, pero a ver, esto ya lo vi, o sea, es como lo mismo, me agregaste una pinturita al auto y ya, listo, y me lo tiraste como un nuevo juego. Entonces...
Yo creo que el mayor problema, siendo sincero, en Need for Speed ahora es Forza, porque
Forza Horizon...
Forza pasó de ser un juego de simulación a un juego de simulación arcade, con el Horizon que se lanzó en el año 2012, que es mi juego de autos favorito de mi vida.
Son muy buenos.
Ahora van en el 4 y mantienen la esencia, pero se van renovando de a poco, con un mundo abierto, con una personalización muy agradable. Así que esperamos que le salga bien, porque es una saga mítica que ya lleva más de 20 años.
Ojalá. En una noticia express, ya tenemos campeón de la liga Gamerbox, la liga de FIFA más grande de Xbox One de Chile. El campeón es nada más ni nada menos que Real Legend, que alcanzó sacarle más de 6 puntos de diferencia al que lo seguía. Así que felicitaciones a los chicos de Real Legend.
Muchas felicitaciones. Ah, y también se viene FIFA 20 el 24 de septiembre, así que prepárense. Y también el PES sale un poquito antes y sí. Yo ya probé la demo y me juego bastante. O sea, el PES no es mi juego favorito de fútbol, pero aprendo a convivir entre esos dos.
Sí. PES no es malo. Yo creo que lo único malo de PES es que no tiene la licencia.
Sí, eso pasa, pero con la comunidad de modders creo que este problema se ha solucionado mucho.
Pero por ejemplo, en Play se podía agregar los mods, en Xbox antes no se podía, ahora sí se puede. Entonces a lo mejor ahora van a generar más venta en general, PES. Esperemos que sí, porque yo creo que desde PES 12 para abajo, PES era mejor que FIFA.
Sí, sinceramente.
Porque ¿quién no jugaba PES? O sea, Pro Evolution Soccer, todos jugaban el PES y el FIFA empezó a agarrar vuelo desde...
Yo creo que en el FIFA 14 ya...
Sí, ahí ya
es que fue. El PES 2014 fue un desastre, lamentablemente. Sí. Yo creo que ese juego se lanzó muy anticipadamente y no hasta los parches que se le pusieron, como recién en enero, el juego quedó normalmente, por así decir, decente. Y ahí fue cuando perdió preponderancia este juego. Pero es lindo ver todos los años que compitan en esta batalla
ahora
amistosa.
Fue la Juve exclusiva de PES.
Sí, ahora el FIFA se llama Piemonte Calcio.
Sí, la U y el Colo también son exclusivas de PES. El Boca, River también son exclusivas.
Sí, el fuerte de PES me he dado cuenta que es la Libertadores y la Liga Americana.
Sí, y de hecho es algo que se le recrimina mucho a FIFA, porque la mayoría de jugadores está en Sudamérica, entre Brasil y los otros países. Ahí está el núcleo de los jugadores de FIFA. Y no tienen la Libertadores, no tienen la Sudamericana, no tienen licenciada la Liga, no tienen licenciada la Estadio, no tienen licenciada la Liga Brasileña.
No tienen nada.
Tienen la Liga Colombiana apenas, no tienen la Liga Peruana, ni la Paraguaya, ni la Uruguaya. O sea, a ver, FIFA, por favor, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta poner la Liga, aunque sea con nombres falsos, así como Montevideo Rangers, una cosa? Sí,
pero que sean nombres que tengan relación con la zona del
también,
equipo.
También.
Porque no podéis ponerle. ¿Cómo le pusieron al Colo?
Viñasur,
¿por qué? Deporte Ñuñoa.
Deporte Ñuñoa.
Y que lo pongáis blanco Viñasur. Y negro, no es tan difícil.
Viñasur, el club más famoso de Chile, Viñasur, con colores verde y blanco.
No.
Va bien.
Bueno, ya vamos a empezar con una pausita musical. Vamos a hacer un homenaje a XXXTentacion y vamos con Moonlight.
No, XXXTentacion. Se extraña.
Spotlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson, no. But who you testing? Fuck a Scantron, here's your lesson, no. Knifing and testing. Taking shots at all your brethren, no. Feel like I'm damaged. You fucking playing it. Come for me, give it right. You know you come and give it right. Why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya.
De vuelta después de esa pausita musical. Y ahora vamos a instaurar una nueva sección en nuestro programa. Una sección que se va a llamar Recomendaciones. Y básicamente le vamos a recomendar
algún juego, alguna película, serie. Una serie, un cómic, una figura, cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Una recomendación.
Exacto. Así que Diego, tú que propusiste esta recomendación, háblanos un poquito de esto.
Ya, ok. Pero antes, le vamos a mandar un saludito al Juan, que nos está viendo. Aunque no esté aquí físicamente, su espíritu está acá.
Está acá.
Está
sí.
acá, está acá. Quería que le mandáramos un saludo.
Lo extraña que... mucho, parece, pero.
Sí, sí. Un saludito al Juan. Y ahora sí, la recomendación de esta semana va a ser el juego Man of Medan. ¿Qué es este juego? Probablemente no le haya sonado de nada, o a lo mejor sí. Este juego es un juego tipo de decisiones, tipo terror, muy parecido a un juego que había salido anteriormente que se llamaba Until Dawn. Until Dawn, hasta el amanecer, que salió exclusivamente para PlayStation. Ese juego, lamentablemente, yo no lo pude jugar. Me vi todos los gameplays del mundo. Es que, a ver, ese juego, sinceramente, yo lo pongo en un top del último juego de un jugador el último año.
¿Como en los juegos de decisión?
Sí, exactamente. O sea, tú, por ejemplo, ¿a quién salvas? ¿A este o a este otro? Yo, si salvas a este, cambia toda la historia.
Yo los juegos que jugué de ese tipo fue Life is Strange. Sí. Y el final, fuertísimo.
Sí, entonces son es un tipo de juego así. Entonces como una especie de secuela, pero a ver, es como el mismo juego. A ver, no. No,
es la misma esencia.
Es la misma esencia, es la misma jugabilidad, pero es otra historia.
Exacto.
Totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ocupar a unos. No sé cuál es. ¿Cómo se llama la gente que hace buceo? Los buzos.
Los buzos.
Buzos. Es que buzos es como buzos.
Sí, de
sí, de ropa. Ya. O sea, ya, bueno, ocuparemos unos buzos. Adolescentes, obviamente. Acá tienen que ser adolescentes todos los que mueran y todos los que sí. los que hagan las cosas locas de los slashers, ¿okay? Como un juego slasher, algo así. Entonces ocuparemos estos buzos y nos meteremos como una ruina submarina y va a haber algo medio raro, porque es como parecido al primero, porque en el Until Dawn ibas a unas montañas y había como en esa montaña antes era como terreno de los nativos.
Ah, ya. Yeah.
Entonces como que los espíritus de los nativos.
Ya, como que había un misterio.
Sí,
ahí.
Y hay un giro, hay un plot twist al final que no lo puedo spoilear, pero es muy bueno. Es muy bueno ese juego, Until Dawn. Pero la recomendación de esta semana es Man of Medan, que es para mayores de 18 años. Así que, a ver.
Así que si tienen 17 tienen que ir con el papá.
Si tienen 17. Si tienen 17 se lo van a vender igual, o sea, seamos sinceros, se lo van a vender igual. Pero para que lo tengan en cuenta, este juego va a salir el 30 de agosto. Falta muy poco, faltan 10 días.
10 días
para que salga este juego. Yo, a ver, yo le tengo fe, porque el Until Dawn la rompió. Y yo creo que el Man of Medan también la va a romper.
Sí, además también es un género que la industria de los videojuegos no ha sido muy bien explorado. Sí, y sí. Que las veces que se ha explorado ha salido muy bien.
Sí.
Como el... caso de...
Sí, como Until Dawn. Lo que pasa es que es innovador, porque hay juegos así, como Life is Strange, pero a ver, lo que caracteriza a este tipo de juegos es que los gráficos, por ejemplo, tú ahora lo puedes ver, los gráficos están súper bien hechos.
Muy fotorrealistas.
Sí, y es como... A ver, es que es una experiencia totalmente distinta, porque es casi como ver una película y tú conducir la película. Tú
además
decidir
que
qué
tus decisiones van a afectar en el futuro.
Sí.
Y eso es lo entretenido de estos juegos. Por ejemplo, en los juegos de mundo abierto hemos visto este tipo de decisiones, pero muchas veces no afectan totalmente.
Exacto.
La...
Exacto, es como que, a ver, ya...
Son irrelevantes.
Yo puedo cambiar algo y cambia de final A a final B, no hay más.
Es como pero lo que pasa tienes... con el camino de FIFA o cosas así.
Creo. Pero en cambio aquí tiene final A, B, C, D, E, así. Porque tú puedes salvar a cada uno, puedes matar a cada uno. Y un mambo místico, en fin y al cabo.
Es muy bueno.
Así que esa es la recomendación de esta semana. Man of Medan ya se puede reservar en su tienda favorita. Y el juego sale el 30 de agosto.
Bueno, y... Te voy a decir, ¿qué pasa si tú tienes una empresa de cómics?
A ver, si yo tengo una empresa de cómics.
Y tú te esfuerzas mucho por crear tus personajes, crear un universo.
Ya,
y
ok.
Y tienes un amiguito.
Tengo un amigo, perfecto.
Y ese amiguito lo invitas a la
bien.
Casa.
Ya, ok, vamos bien, pero cuidado, a ver, ya.
Y tú le vas a servir un café.
Ya, un cafecito,
y
bien.
Y ve tus bocetos con un personaje nuevo que has creado.
Perfecto, yo le diría, mira, este es mi personaje, la va a romper.
Y después te das cuenta que tu personaje se lanza.
Bien.
Pero el personaje de tu amigo que también hace cómics es igual al tuyo.
¡No!
El tema principal de hoy día, el tema principal de hoy día son los personajes similares entre Marvel y DC, las similitudes que tienen estas dos grandes monstruos del cómic.
Sí, mucho, o sea, a ver, hay muchos personajes similares.
Sí, también queremos hacer una distinción que hay personajes con características similares, pero hay algunos que son...
iguales, son clavados, iguales, o sea, que... a ver, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto...
Son iguales,
o sea, a ver, cámbiame por lo menos la historia, no sé, algo.
Bueno, y vamos a empezar por dos villanos, Darkseid y Thanos. Bueno, Jack Kirby fue quien creó a Darkseid en el año 1970 en el mundo de DC.
DC, sí.
Y luego en los años 70, pero en el año 73, Jim Starlin y Mike Friedrich, crearon a Thanos, el titán loco. Y también es extraño porque uno piensa, o sea, las similitudes visuales son casi iguales. Y también esto afectó
los villanos top, por decirlo así. Son villanos top, los dos son súper poderosos. Los dos causan problemas que todos los héroes tienen que juntarse para poder derrotarlo.
Incluso se pensó en Justice League poner a Darkseid, pero como justito el año después iba a salir Infinity War, era incómodo tener a dos personajes que fueran visualmente iguales.
Iba a ser como el bullying máximo, o sea, Justice League fue bulleada, imagínate si hubiera puesto a Darkseid, hubiese sido así como, ¿te crees Marvel? O sea... Por favor, no te hagas esto, DC, no te hagas esto.
No te hagas más daño.
No, por favor, que ten un poco de dignidad.
Y ahora vamos a pasar a otra que visualmente igual. Estamos hablando de Deathstroke y Deadpool.
Sí,
Primero empezamos por lo básico, los nombres de el nombre de Deathstroke es Slade Wilson. El nombre de Deadpool, Wade Wilson.
Siguiendo la línea de Marvel por poner personajes con la misma inicial en el nombre y en el apellido. Peter Parker, Wade Wilson, Reed Richards, así.
Bueno, la primera aparición de Deathstroke fue en el año 1980 en un cómic de los New Teen Titans. Uh-huh. Y también ha tenido apariciones en el universo cinemático de DC.
Sí,
pero
los créditos, si no me equivoco.
Sí.
En Justice League.
Y también en un par de series.
Sí.
Pero en comparación a Deadpool, son personalidades totalmente opuestas. Sí. Deathstroke es como un mercenario, muy serio, enfocado en su trabajo.
Sí, pero a ver, si te fijas, por ejemplo, en el personaje en sí, los dos tienen de espada, los dos usan pistola, los dos tienen una máscara.
Con dos colores. Sí.
O sea, dos colores, uno naranjo y negro, el otro rojo y negro. A ver, el mismo apellido. Acá hay algo sospechoso.
Sí, pero lo que más me sorprende es que, bueno, Deadpool apareció en New Mutants. El creador fue Wade Winston, pero 11 años después.
O sea, supuestamente era como un homenaje o algo así, pero...
Puede haber sido, pero...
Sí, no. Pero a ver, por favor.
Seamos serios, pongámonos serios.
Aquí nadie es tonto, por favor. Pero a ver, Deadpool en este último año ha agarrado mucha popularidad.
Por ser como el antihéroe perfecto, tener un humor negro bastante claro. Yo creo que es uno de los personajes que fuera del UCM que más querido, para mí.
Sí, para mí también, pero yo lo pondría, a ver, está Wolverine.
Sí,
está Wolverine,
o sea, después de...
Le pongo a Wolverine arriba de Deadpool. Por temas de cariño y de tiempo que ha estado.
Además que el resurgimiento de Deadpool, por ejemplo, si nos acordamos en X-Men Origins, ¿qué fue eso? Y después el esfuerzo que tuvo Ryan Reynolds de enamorarse de este personaje y seguir con este proyecto hasta 2016 que lanzó su película en solitario, fue espectacular eso.
Y ahora el siguiente, un caso al revés. DC supuestamente le copia a Marvel. Es Namor y Aquaman.
Namor,
que hizo su primera aparición en 1939. Y su contraparte de DC, Aquaman, su primera aparición fue en 1941. Namor, que vino a ser como el primer mutante, el primer inhumano de Marvel. Era muy importante antes. Ahora ya se le ha dado menos importancia. pero Namor ha estado en grupo importante dentro de Marvel Comics, como los Illuminati, le ha hecho la guerra a Wakanda. O sea, Namor es un personaje importante.
Importante y también un villano, a diferencia de Aquaman. Y bueno, las similitudes son...
Los dos son como los reyes del océano.
Tienen tridentes también.
Sí, los dos son reyes de Atlantis. Los dos controlan el agua, los dos hablan con los peces. O sea, los dos tienen un tridente, ¿verdad? O sea, por favor, por favor.
Y existen rumores que la segunda película de Black Panther, que se espera que se lance en 2021, este va a ser el villano principal.
Ojalá, ojalá, porque Namor es un personaje que se le puede sacar mucho, mucho provecho. Pero lo que más me sorprende es que Aquaman es de los más... está entre los cinco más importantes de DC.
Es que... O sea, es que eso es...
Aquaman, tu vida es una mentira.
Yo cuando vi esto como que quedé...
Eres una copia, Aquaman.
Quedé mal.
Pobre Aquaman. ¿Qué otro? A ver, también está un caso que es de los más obvios, que es Century de Marvel y Superman de DC. Que Superman salió primero, obviamente, y Century de Marvel es igual, es un superhéroe con capa, super fuerza, tira rayos láser. O sea, a ver, por favor, no somos tontos.
Y yo creo que Marvel no es el único personaje que tiene características iguales a Superman. Por ejemplo, Hyperion, sí, que también tiene capa y tiene poderes...
Sí, similares, super fuerza, velocidad, sí, rayos láser.
A ver, o sea, por favor, Marvel, es no hay primera sin
Marvel Superman. No tiene un superhéroe tal cual como Superman.
Exacto.
Tiene, por ejemplo, superhéroes que representan los mismos valores, como Capitán América. Exacto. Que representa como la verdad y la esperanza, la justicia.
El sentido del bien.
Sí, pero no son copias.
Además, que igual, Superman, desde el momento que salió en los cómics, tuvo una... popularidad abismal. Sí. Y por eso copiar a un personaje tan icónico, la imagen de tu empresa igual va a afectar mucho.
Sí. Y también tenemos por otro lado uno de los que yo creo más obvios, que son Quicksilver y Flash.
Sí.
Quicksilver y Flash, a ver, perdóname, Quicksilver, perdóname. Nosotros te queremos mucho.
Sí, para mí es de mis personajes favoritos, pero obviamente sí, o sea, lo entiendo.
A ver.
Hablando de Flash.
Eso sí. A ver. Quicksilver y Flash, el único en lo que se parecen es que son rápidos.
Sí,
porque la historia no tiene nada que ver, no. Visualmente tampoco. Son personajes distintos, solo que tienen el mismo superpoder. Sería como comparar a Iron Man con Batman porque son millonarios. O sea, no hay por dónde coger eso.
Exacto.
Pero, lamentablemente, el tiempo en el que se diferencia en que salieron... los poderes, se presta como para pensar que es una copia.
Sí, yo creo que es una copia, pero no descarada.
Sí, no descarada.
Es que yo siento que cada equipo de superhéroes necesita tener su velocista.
Su velocista, sí, un clásico.
Un clásico en la configuración de un equipo es clásico. También tenemos otra que es Doctor Fate contra Doctor Strange.
Sí.
Y esta... No sé, y creo que Doctor Fate no ha sido muy bien explorado. O sea, en el universo de cinemático de DC no ha sido explorado, pero sí en muchos juegos.
Sí.
Y sí, tienen Fate. Poderes místicos.
Similares, muy similares.
Muy similares.
Los dos como que protegen el plano de la magia.
De la realidad.
Sí. Doctor Fate tiene una cosa interesante que lo diferencia de Doctor Strange, que si no me equivoco, Doctor Fate era un niño. Y su maestro, por decirlo así, lo transformó en un adulto, al tiro. O sea, no puedo esperar a que crezca.
Que eran raros los cómics en esa época. Sí, no se podría haber hecho esto.
Como que muy random. Sería como, ¿cómo le queda la infancia a un niño? Eres cruel, eres malo.
Pero Doctor Fate apareció primero que Doctor Strange en el año 1943. Sí. Y Doctor Strange apareció 23 años después, en el año 1963. Sí.
Yo lo considero muy similar, pero no considero que sea copia. Porque, a ver, en sí, los dos son hechiceros, los dos protegen un plano como místico, pero la historia de cada uno, la importancia de cada uno en su respectiva empresa, todo, o sea, el diseño, no los encuentro muy parecidos.
Acabamos con el más polémico, Man-Thing y Swamp-Thing.
Sí, a ver, esto es un descaro. Esto es un descaro, pero real. Por favor, Swamp Thing. ¿De Marvel y, Something?
No, de DC, lanzado en julio de 1971.
Y Man Thing de Marvel.
Mayo. Mayo 71.
Mayo, o sea, a ver, por favor. Por favor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, se juntaron así entre... Estaba el creador de personajes de Marvel y el creador de personajes de DC tomándose un café. Chocaron y sus papeles se mezclaron.
Se
una
mezclaron
cosa así.
Y
no
algo
sé.
Así de haber pasado.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Sinceramente, porque los dos personajes son idénticos. El mismo diseño. Los dos son hombres del pantano, por favor. O sea, ¿qué estamos...? A ver. Los dos ya han tenido apariciones en... En, a ver,
bueno,
Something en serie.
En serie que fue cancelada.
Fue cancelada en el primer capítulo. A ver, lo siento, Something. Yo te respeto mucho.
Pero.
De hecho, tu serie le estaba gustando a la gente. No sé qué pasó. Algo pasó que te cancelaron. Y Man Thing sale como una estatua en Thor Ragnarok. En la torre del Grandmaster.
Sí, bueno, también existen rumores de que. ¿Por qué pasó esta copia? Fue que los dos creadores eran vecinos. O sea, esto es un rumor que se tiene, no se sabe si es verdad. Y interactuaban mucho y en alguno de esas reuniones familiares del domingo sí. Pasó la traición más grande en el mundo del cómic.
Sí, pero bueno, Man Thing tampoco ha sido tan importante.
Sí,
tampoco ha sido tan importante. Yo creo que Swamp Thing en DC ha sido más importante que Man Thing en Marvel.
Exacto. Y acá vamos con Atom del universo sí. De DC y Ant-Man.
Del universo Marvel.
Atom salió en el año 1940 y Ant-Man en el año 1962. Y básicamente son lo
sí,
mismo.
Se hacen chicos, se hacen grandes.
No hay nada más que
¿qué
decir.
Más, ¿qué más? ¿Qué más te queremos decir?
Algo igual polémico por la distancia en temporal de lanzamiento temporal fue Magneto y Doctor Polaris.
Ya.
Doctor Polaris fue lanzado en el año 1963 en el mes de junio y Magneto en el año 1963, pero en septiembre.
Ay, Magneto.
Mira, los dos son morados, los dos tienen capas.
Bien.
Y los dos tienen poderes similares.
¿Qué pasa aquí? Yo creo que. No sé, yo creo que estos eran vecinos también.
Eran vecinos, sí.
Eran vecinos, o sea, todos los creadores de personajes de DC y Marvel viven en el mismo edificio. En el mismo piso. Algo así debe ser.
Algo así de haber pasado.
¿Qué pasa ahí? O sea, está lleno de espías en cada compañía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, hay otros más que vamos a decir rápidamente. Está Bumblebee de DC, que salió en 1976.
Y Wasp.
Y Wasp en 1963 para Marvel. Wasp, que fue miembro fundadora de los Vengadores. Y Bumblebee, que yo no la conocía sinceramente hasta ahora.
Sí.
Creo que lo vi en...
La serie de los...
A ver, hay un personaje de DC que se me fue el nombre, que es este que ocupa un traje de escarabajo azul.
Oh.
Que tuvo una serie animada.
Y no llamo eso porque el concepto es muy extraño, pero dale.
Pero bueno, estaba él y yo creo que este era como amiga, no sé por dónde pillarlo, pero creo que era así. Y Wasp que está siendo importante ahora en el UCM, que ha sido muy importante en los cómics, en la serie, un personaje top de Marvel Comics. Y ya nos quedan 2 minutitos.
Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy día. Y muchas gracias, Diego, por estar acá apañando siempre, en este programón.
Siempre un placer. Recuerden que pueden seguir a Geek Week en las redes sociales, en Instagram. Busquen Geek Week CL y les vamos a aparecer. También Radio Santo Tomás en Instagram. No se olviden. Un saludo a todos. Un saludo al Juan también. Que no pudo estar aquí.
No pudo estar acá hoy día con nosotros. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
Sí.
Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.